En Radio Popular, Herri Irratia, Euskadin Gaur.
Guardión, ¿qué tal? Una del mediodía, tenemos 28 grados de temperatura en Bilbao. Comenzamos este Euskadin Gaur con esta entrevista publicada hoy por La Vanguardia a Santos Cerdán, en prisión provisional, como saben, por su presunta implicación en la trama de corrupción del caso Koldo, que ha defendido hoy su inocencia. Dice Cerdán que no se reconocen los audios de conversaciones que supuestamente mantuvo con Koldo o con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y critica el informe de la UCO de la Guardia Civil, que le incrimina. Dice que no he hecho nada de lo que dice la UCO, señala Cerdán en esa entrevista. También ha afirmado que siente el daño que se le ha hecho al PSOE, pero más el que se le ha hecho y se le está haciendo a él. El Partido Popular considera que esta inconcreción de Santos Cerdán en la entrevista deja entrever una posible financiación irregular del PSOE, del partido. El vicesecretario popular, Juan Bravo, ha trasladado que al manifestar su dificultad en la relación con Sánchez, Cerdán demuestra que todas aquellas personas que acaban estando en el entorno del jefe del Ejecutivo, pues acaban teniendo problemas. Por cierto, que hoy también conocíamos que los abogados de Antón Alonso, amigo de Cerdán y también dueño de Servinavar, pues una de esas empresas señaladas, como saben, por las investigadores del caso Koldo, pues han renunciado los abogados a ejercer su defensa en ese procedimiento en el que se le investiga en el Tribunal Supremo. Enseguida ampliamos esta información, pero ahora vamos con otros titulares de la jornada. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, exige que se suspenda cualquier acuerdo de asociación con Israel si persiste con el bloqueo a Gaza. El ministro ha destacado el papel de España como el país que más hace por Palestina, decía, y ha criticado la reacción tardía de la Unión Europea, que ha actuado, dice, tarde y con escasa contundencia. Hoy sabemos que las altas temperaturas han dejado un balance de 1.060 fallecidos durante el mes de julio en España, un 57% más que en el mismo periodo del año pasado. Altas temperaturas que, como sabemos, complican sin duda la situación de los incendios. El fuego quemó en julio en España casi la misma cantidad de hectáreas que en el resto del año, más de 15.000. Euskadi es una de las comunidades con mayor rendimiento académico y acceso al empleo de calidad, lo dicen varios informes del gobierno vasco. Es la segunda comunidad autónoma con mayor porcentaje de titulados de grado que finalizan sus estudios en el tiempo teórico previsto y la cuarta comunidad entre los titulados de máster. El 88% del alumnado universitario consigue un empleo adecuado a su cualificación 3 años después de acabar sus estudios. Una y tres de la tarde, vamos a conocer ahora el pronóstico del tiempo que nos ofrecía esta mañana nuestro meteorólogo de cabecera, Edor Tarromán.
Hoy una jornada muy diferente en el sentido de que la llegada de un débil frente va a marcar la jornada de hoy, va a procurar que entre viento del oeste con toques del noroeste y por tanto más nubosidad, aire más húmedo y también más fresco procedente del Cantábrico, va a aliviar las temperaturas, las máximas van a estar en torno a los 25 grados en la costa, un poquito más elevadas en el interior, pero no va a haber mucha diferencia. Esa nubosidad que va a marcar la parte final de la jornada, sobre todo, momento en el cual llegará la parte más activa de este frente, que dejará el cielo cubierto de nubes bajas y también la posibilidad de algunas gotas, sobre todo en el litoral del Cantábrico. A partir de mañana miércoles, otra vez volvemos al ambiente caluroso, veraniego. Tendremos mañana miércoles una jornada con grandes claros, suben de manera clara las temperaturas y otra vez estaremos muy cerca de los 30 grados en muchos puntos. Y el jueves, viernes, sábado y domingo, seguirá el patrón muy parecido. Grandes claros, temperaturas muy cerca de los 30 grados, por encima de 25 grados en la costa y ambiente caluroso.
Pues hoy tendremos un respiro en cuanto a las temperaturas, calor para el resto de la semana y ahora vamos con el avance deportivo de la mano de Raúl Jiménez. Eguerdión, Raúl.
Eguerdión, ¿qué tal? Vamos con la resaca de ese doble partido que nos dejó ayer el Liverpool y el Athletic en Anfield con doble derrota del equipo de Ernesto Valverde. Primero jugaron los suplentes de un equipo contra los del otro. Malas sensaciones porque a los 5 minutos ya caían 2-0, se lesionó Beñat Prados y en el siguiente partido, en el de los titulares, La verdad es que sí pudo plantar el Athletic cara al equipo anfitrión, pero aún así acabó derrotado por 3-2. Lo peor, las lesiones. La de Beñat Prados, que es muscular, y veremos a ver qué pasa con Yuri Bertiche, que actuó de central y sufrió un golpe en el tobillo, y Ollán Sánchez, que se le cayó un jugador encima de la rodilla y todavía no conocemos ningún parte médico al respecto. Quedan solo 12 días para que empiece la Liga y ahora mismo los tres son duda para comenzar el partido frente al Sevilla el domingo 17 en plena Estenagusia. Vamos a escuchar a Ernesto Valverde, vamos a buscar la opinión también de algunos compañeros de la prensa para valorar esta pretemporada que marcha con 5 derrotas consecutivas. Ya solo queda el partido el próximo sábado en Londres frente al Arsenal para acabar la pretemporada y en definitiva analizaremos a un Athletic que todavía tiene que ponerse a punto antes de arrancar la competición liguera. Todo esto y algunas otras cuestiones a partir de la 1:30 en nuestro Oye Cómo Va.
Muy bien, Raúl, Eskerrik Asko, pues después os escuchamos.
Eskerrik Asko, agur.
Agur. Vamos a hacer una breve pausa, enseguida volvemos.
San Lorenzo Kayak en Astrabudúa. El mejor ambiente festivo del 6 al 10 de agosto. Bajada de cuadrillas, chiquilecu, chiqui en playback, electrocharanga, concursos, juegos, olimpiadas de cuadrillas y conciertos. Con Leia, Noreca, Romería, Cresala, Los Garraperos, Ondo Pasa, Arandio Caudala.
Euskadi Gaur.
El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en prisión provisional por su presunta implicación en la trama de corrupción del caso Koldo, ha defendido hoy su inocencia. Dice que no se reconocen los audios de conversaciones que supuestamente mantuvo con Koldo o con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos. También ha criticado el informe de la Unidad Central Operativa UCO de la Guardia Civil, que le incrimina, y ha declarado que no ha hecho nada de lo que dice la UCO. Han hecho un atestado donde fuerzan las cosas para llegar a unas determinadas conclusiones que no se ajustan para nada a la realidad. Es lo que decía este martes en una entrevista de La Vanguardia, recogida por Europa Press, mediante un cuestionario escrito remitido a sus abogados. Cerdán ha afirmado que siente el daño que se le ha hecho al PSOE, pero más el que se le ha hecho y se le está haciendo a él. Si no hubiera sido secretario de organización, no me hubiera visto en esta. Es lo que decía Cerdán. Por cierto, hoy hemos sabido también que los abogados de Antón Alonso, el amigo, supuesto amigo de Santos Cerdán y también dueño de Servinavar, una de las empresas señaladas por los investigadores en el caso Koldo, han renunciado a ejercer su defensa en el procesamiento en el que se le investiga en el Tribunal Supremo. Y sobre la entrevista publicada hoy en La Vanguardia a Santos Cerdán, el Partido Popular pues considera que la inconcreción de Santos Cerdán en esa entrevista deja entrever una posible financiación irregular del PSOE. Lo ha dicho Juan Bravo, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular, que señalaba que lo más importante de esa entrevista es que aquello que no dice claramente Cerdán, pero que deja entrever cuando le preguntan si hay financiación irregular del partido, y él dice que él sepa, no. El vicesecretario popular ha trasladado que al manifestar su dificultad en la relación con Sánchez, Cerdán demuestra que todas aquellas personas que acaban estando en el entorno del jefe del Ejecutivo acaban teniendo problemas. Bravo ha dicho que será finalmente la justicia la que tenga que tomar las decisiones correspondientes para conocer hasta el final lo que hay detrás de todo este entramado, y ha opinado que el exsecretario de organización tiene bastante más información porque era la persona de confianza de Sánchez.
Bueno, hemos visto del señor Cerdán decir que no se reconocía los audios. Ahora pone en manifiesto su dificultad en la relación con Sánchez. Es cierto que todas aquellas personas que acaban estando en el entorno de Sánchez acaban teniendo problemas, y en algunos casos problemas judiciales. Y quizá de la entrevista lo más importante sería lo que no dice claramente pero deja entrever. Cuando, por ejemplo, le preguntan si hay financiación del Partido Socialista y él dice que yo sepa, no. Pero que él sepa. No dice que no, siendo una persona muy importante dentro de la estructura del Partido Socialista, ¿no? Con lo cual, como ustedes dicen, entiendo que esa entrevista dará todavía mucho recorrido, mucho juego, y en su caso será el juez, los fiscales, los que tendrán que tomar la decisión, las actuaciones que correspondan para conocer hasta el final qué es lo que hay detrás de todo este entramado, ¿no?
Y hoy el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha sido contundente en una entrevista en Onda Cero al afirmar que Israel está cometiendo crímenes gravísimos y ha remitido el caso a la Corte Internacional de Justicia. Ha subrayado que España es el país del mundo que más está haciendo por Palestina y que no se puede permitir que se pisotee el derecho internacional. Entre otros ejemplos, ha mencionado el asesinato de ciudadanos gazatíes en las colas de reparto de alimentos y la hambruna forzada que se está produciendo. Además, el ministro ha calificado la situación como una violación sistemática sistemática de los derechos humanos y en cuanto a la calificación de genocidio, ha recordado Álvarez que España está personada, de hecho, en la causa que encabeza Sudáfrica para que el Tribunal de las Naciones Unidas así lo considere. Señalaba que no hay otra pretensión en el plan ejecutivo israelí que la de convertir Gaza en un inmenso cementerio. Y sobre los próximos pasos de Israel que podrían conducir a una invasión y control total de Gaza, Álvarez ha reiterado su rechazo a toda invasión ilegal, tanto en Gaza como en Cisjordania.
España rechaza de plano cualquier posibilidad de anexión ilegal y subrayo ilegal, porque sería ilegal siempre en todo caso, tanto de Gaza como de Cisjordania. De la misma forma que rechazamos de plano todos los asentamientos ilegales de los colonos. También lo hace la Unión Europea, nuevamente, impulsada y liderada por España, que en el documento del encuentro que tuvimos con el ministro de Asuntos Exteriores de Israel ya hace algunos meses, señalamos que nunca reconoceremos una anexión ni de Gaza ni de Cisjordania. Lo decimos nosotros, pero sobre todo volvemos a la legalidad internacional de los tribunales internacionales. Lo dicen las sentencias del Tribunal Internacional de Justicia, que rechazan las anexiones ilegales y califican de ilegales y contrarias al derecho internacional. En muchas ocasiones lo han hecho los asentamientos ilegales en Cisjordania, que no nos olvidemos, son también un ataque directo a la solución de los estados. Y por eso España está sancionando y va a seguir incrementando esa lista de a todos aquellos que quieren imposibilitar la solución de los estados.
Y sobre Gaza, hemos hablado hoy en Egunon Vizcaya con el catedrático de Estudios Árabes e Islámicos, Ignacio Álvarez Osorio, quien criticaba la desproporción en el trato de la comunidad internacional, señalando que mientras se debate con urgencia la situación de los rehenes en Gaza, siguen sin abordarse los más de 11.000 detenidos palestinos en cárceles israelíes, muchos de ellos sin juicio y sometidos, decía, a ingestas diarias de menos de 1.000 calorías. Osorio ha denunciado que a pesar de las imágenes en tiempo real que muestran la hambruna y los cadáveres de niños, ni la Unión Europea ni los Estados Unidos han suspendido acuerdos ni han aplicado embargos de armas a Israel. Además, se hablaba en concreto de Alemania, que suministra entre el 30 y el 35% del armamento utilizado por Israel y que Estados Unidos ha vetado ya en 5 ocasiones resoluciones del Consejo de Seguridad para sancionar a este país.
Líderes occidentales, que son los que todavía mantienen esa estrecha cooperación con Israel, que no han suspendido los acuerdos y el trato privilegiado que le dan, que siguen enviando cargamentos de armamento, como en el caso de Alemania. No olvidemos que el 30-35% del armamento utilizado por Israel para exterminar a los palestinos es de Alemania. Pues bueno, serán duramente juzgados por la historia, ¿no? Porque no podrán aludir a que no sabían lo que Israel estaba haciendo con los palestinos, porque lo vemos todos los días, ¿no?, en las redes sociales.
Osorio ha destacado que, no obstante, empiezan a emerger voces críticas en el propio Israel, como la del escritor David Grossman, que ha condenado públicamente las acciones de su gobierno comparándolas con el Holocausto. También cartas de militares retirados que piden el fin de la ofensiva. Sin embargo, ha subrayado que estas manifestaciones aún no han alcanzado la fuerza suficiente para provocar cambios de calado. Ante la inacción internacional y la emergencia humanitaria, la única esperanza, decía Osorio, residiría en un despertar de la sociedad civil israelí y un cambio de postura de sus líderes.
Pero hay un cambio muy importante a nivel social que podría, ¿no?, en un futuro también provocar cambios, ¿no?, y que incide también en esa dirección de que Israel se está convirtiendo, ya se ha convertido para muchos en un estado paria, en un estado que viola sistemáticamente los derechos humanos, que perpetra crímenes de guerras, que perpetra un genocidio y con el cual muchos países y muchas personas no quieren ser asociados, ¿no?, con un gobierno, ya digo, supremacista, mesiánico, teocrático, que ha enterrado, ¿no?, muchos de los principios por los que fue establecido el propio Estado, ¿no?, en el año 48.
El proceso penal contra el periodista vasco Pablo González en Polonia, acusado de espionaje para la inteligencia militar rusa, se ha reanudado con la posibilidad de celebrar el juicio a finales de octubre o principios del mes de noviembre. Se enfrenta a una pena de prisión de entre 3 y 15 años. Por ahora no ha trascendido el motivo por el que se ha reactivado este proceso, ya que esa información es clasificada, si bien fue el pasado 11 de julio cuando el Tribunal de Distrito de Varsovia dio la orden de retomar los procedimientos tras recibir documentos clasificados proporcionados por los servicios servicios de inteligencia y la cancillería del primer ministro. El periodista vasco, recordemos, fue detenido en la frontera de Polonia con Ucrania pocos días después de la invasión de Rusia en febrero de 2022, acusado de formar parte del servicio secreto ruso. Fue liberado en agosto de 2024 como parte de un intercambio de prisioneros entre países occidentales y Rusia. Pues precisamente nosotros, la semana pasada, nuestro compañero Agustín Herrán lo hacía, hablaba con Pablo González y en esa entrevista Pablo negaba tener ninguna vinculación con el servicio de espionaje ruso.
Ya mejor, ya un año prácticamente después de en libertad, pues ya recuperándome en algunos aspectos.
Oye, Pablo, la pregunta es inevitable. ¿Tú trabajabas para los servicios secretos de Putin, para el GRU?
A ver, pues está claro que no. Y si no, si hubiera trabajado, lo hubieran demostrado, hubieran hecho algo. La presunción de inocencia en mi caso pues ha brillado totalmente por su ausencia. Yo pues, siempre he defendido mi posición y siempre he estado dispuesto a ir a juicio cuanto antes con las autoridades polacas, o sea, porque es lo que decía siempre mi defensa, ¿no? O sea, hay un crimen, pues habrá las pruebas, ¿no? Habrá un algo, pues vayamos a juicio, que es lo que queríamos nosotros desde el primer momento. Un juicio que ni me han llevado ni me van a llevar ya a estas alturas, ¿no? Me han tenido 2 años y medio, ni siquiera me presentaron una acusación formal. Yo he estado en máxima seguridad durante 2 años y medio prácticamente, solo con la sospecha de...
Las altas temperaturas han dejado un balance de 1.060 fallecidos durante el mes de julio en España, un 57% más que en el mismo periodo del año pasado, según ha señalado el Ministerio de Sanidad. Consideramos que el calor es uno de los factores de riesgo que más impactan en esta época en el aumento de la mortalidad y en el aumento de los golpes de calor y también en la agudización de algunas de las patologías, advertía hoy la ministra de Sanidad. En este sentido, ha apuntado Mónica García que su departamento lleva trabajando desde el principio en campañas para sensibilizar a la población sobre estas olas de calor y la importancia de protegerse, proteger sobre todo a los más vulnerables e hidratarse. Como medida de prevención, ha aconsejado la ministra a la población que revise los mapas que elabora Sanidad para ver cuál es el riesgo por calor que se tiene en función de las temperaturas de su territorio.
Bueno, sí, desde el Ministerio de Sanidad llevamos haciendo campaña sobre las olas de calor y sobre la importancia que tiene el protegernos, el hidratarnos, el proteger a los más vulnerables desde el principio. Bueno, pues que consideramos que es uno de los factores de riesgo que más impactan en esta época, pues en el aumento de la mortalidad y en el aumento de los golpes de calor y de la agudización de algunas de las patologías. Con lo cual, bueno, pues seguimos insistiendo, ¿no?, en que en esos mapas que hemos elaborado desde el Ministerio de Sanidad para que cada uno pueda ver cuál es el riesgo que tiene en función de la climatología que tiene en su territorio, ¿no?
Bueno, unas altas temperaturas que desde luego no favorecen los incendios, y es que hoy sabemos que los incendios forestales han quemado más de 33.000 hectáreas hasta el 27 de julio de este año, según los datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Esto significa que a lo largo del mes pasado, en julio, se han quemado casi el mismo número de hectáreas que durante el resto del año. Unas cifras que hacen que 2025 sea el quinto año con más hectáreas quemadas de la última década después del año 2018. Hablamos ahora de esa cumbre de Ginebra. Unos 3.500 delegados de más de 170 países y 600 organizaciones se dan cita a partir de este martes en la sede europea de la ONU en Ginebra para negociar un tratado que reduzca la contaminación por plásticos causante graves perjuicios medioambientales y también en nuestra salud. Es la sexta vez que la comunidad internacional se sienta en la mesa de negociaciones, esta vez hasta el 14 de agosto, aunque técnicamente la ONU denomina estas reuniones la segunda parte de la quinta ronda que continúa, la que con escasos avances se celebró ya en la ciudad surcoreana de Busan en noviembre y en diciembre del año pasado. El objetivo declarado de estas negociaciones es desarrollar un tratado vinculante o instrumento legal similar que ayude a frenar la contaminación que genera la producción, consumo y desechado de estos materiales, del plástico. Desde España, la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aguesen, ha pedido un acuerdo ambicioso en relación a este tratado global sobre la contaminación por plásticos, una de las grandes amenazas, decía, ambientales y sanitarias de nuestro tiempo.
Estos días, los gobiernos del mundo reunidos en Ginebra buscamos avanzar en la última ronda de negociaciones del Tratado Global sobre la Contaminación por Plásticos, una cita clave, clave para alcanzar un acuerdo ambicioso, capaz de frenar y revertir una de las grandes amenazas ambientales y sanitarias de nuestro tiempo. La contaminación por plásticos no conoce fronteras. Los residuos llegan a nuestros océanos incluso fuera de toda jurisdicción nacional. Afectan a la biodiversidad, a la salud humana y al equilibrio de los ecosistemas. También están ligados al comercio internacional y a patrones de producción y consumo no sostenibles. Por eso necesitamos una respuesta global y coordinada, un tratado sólido con respaldo mayoritario que permita actuar sobre el ciclo completo de los plásticos, desde la producción hasta la gestión sostenible de los residuos. Desde España y desde Europa llegamos a esta cumbre con ambición. Defendemos un tratado con medidas vinculantes que promueva modelos de producción y de consumo más seguros, más sostenibles y justos.
Y en Euskadi las universidades vascas se consolidan como un referente de calidad y diversidad y destacan por el alto rendimiento académico y la sólida inserción en el mercado laboral de su alumnado egresado. Así lo reflejan los recientes informes sobre la educación superior en Euskadi, la última encuesta de Lanbide y también un informe de las universidades españolas elaborado por la Fundación CIT. Euskadi es una de las comunidades con mayor acceso a la universidad. Cerca de la mitad de la población mayor de 16 años y casi dos tercios de la población activa tiene estudios universitarios. Ocupa el segundo lugar entre las comunidades autónomas con mayor porcentaje de titulados de grado que finalizan sus estudios en el tiempo teórico previsto y el cuarto entre los titulados de máster. Además, con un 29% es la segunda comunidad con mayor porcentaje de alumnado egresado en titulaciones STEM, es decir, aquellas relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas, prácticamente a la par de Asturias y muy por encima del promedio estatal. Además, lidera el ranking en titulaciones de ingeniería, donde alcanza el 17% frente al 9% de la media estatal. Hablamos ahora de esa línea de avales que en julio ya aprobaba el gobierno vasco y que ayer se publicaba en el Boletín Oficial del País Vasco, ese decreto de avales para ayudar a los jóvenes de entre 18 y 39 años en la compra de su primera vivienda. Con una dotación de 144 millones de euros, se pretende completar la financiación hipotecaria de estas personas jóvenes que, pese a ser solventes, no disponen del ahorro previo necesario. Las entidades financieras pueden adherirse a esta iniciativa a partir de hoy mismo y deberán firmar un convenio con el Instituto Vasco de Finanzas. Tal y como se establece en el decreto del Gobierno Vasco, este aval va a cubrir desde el 80% hasta el 100% del valor mínimo entre tasación y compraventa. Es decir, se va a cubrir ese valor del 20% que normalmente pues, no cubren las hipotecas otorgadas por las entidades financieras. Serán para inmuebles nuevos o de segunda mano ubicados en Euskadi y con un precio máximo de compra de 340.000 euros. Escuchamos a Nerea Melgosa, consejera de Juventud, que hablaba en julio ya de esta medida de avales.
Línea de avales para ayudar a los más jóvenes en la compra de su primera vivienda, con una dotación de 144 millones de euros. La idea es completar la financiación hipotecaria de personas entre 18 y 39 años. Es el segmento de la sociedad que representa mayor dificultad para tener los ahorros necesarios para la compra de la vivienda. El Observatorio de la Juventud nos da esta radiografía. El 90% de las personas jóvenes que se encuentran en alquiler manifiesta su deseo de tener una vivienda en propiedad. El aval cubrirá desde el 80% hasta el 100% del valor mínimo entre tasación y compraventa. Este, el valor del 20%, es el que no cubren normalmente las hipotecas otorgadas por las entidades financieras o por los bancos.
Radio Popular, R.I. Ratia.
Y abrimos ahora un apartado para hablar de la Aztenagusia, casi como lo estamos haciendo pues, en las últimas jornadas. Y es que vamos conociendo cada día más detalles sobre la programación festiva. Hoy toca hablar de teatro, porque ya sabemos qué obra va a estar en el Euskalduna durante la Aztenagusia y casi bueno, pues hasta septiembre, ¿no? Hasta primeros del mes de septiembre. Asier Lamoso, cuéntanos, Eguerdion.
Eguerdion, Esti. Pues sí, hoy ha sido la presentación oficial de la función La llamaban loca, previa a su estreno en Aztenagusia el día 16 de agosto en el Palacio Euskalduna. Gurutze Beitia, directora de la obra teatral, explica la intrahistoria de esta producción.
¿Qué vamos a ver? Un homenaje a la loca de Arrikibar. O sea, es una figura bilbaína donde las haya. Yo la recuerdo de niña, yo la conocí, yo la vi tejiendo en la plaza con dos sombreros y tengo todavía ese recuerdo en la mente. Queríamos hacer un homenaje porque tampoco se sabe la historia real, hay varias versiones. Sí coincide todo el mundo en que se volvió loca de amor. Entonces, bueno, creemos que teníamos que hacer un homenaje a esta figura y, como ya sabéis, esta compañía todos los años habla de cosas de Bilbao, de cosas bilbaínas y de homenajes que queremos hacer. Nos hemos basado en la historia de ella para crear una relación entre dos mujeres de amistad, de amor. Se habla de la locura, se habla de la diversión, entonces la gente se va a reír muchísimo y creemos que también se va a emocionar, al menos esa es la intención.
Una producción teatral que, como comenta Guruche, homenajea a la loca de Arriquíbar, una mujer que formó parte de la memoria colectiva de todo Bilbao. Escuchamos ahora a Carmele Larrínaga, una de las actrices protagonistas de la obra, que nos explica en detalle la historia de esta famosa mujer bilbaína.
Bueno, se dice que esta mujer que todo Bilbao conoce, que es histórica en esta ciudad, ¿no? La loca de Arriquíbar, la loca de los sombreros, fue una mujer que enloqueció con amor, no se sabe si tuvo amores o no, con un señor, Andrés, que tenía una tienda de ultramarinos en la plaza de Arriquíbar. Él se casó y ella pues tomó la decisión de sentarse diariamente durante años en la plaza de Arriquíbar a tejer, hacer puntos, se hacía unos sombreros impresionantes de ganchillo altos, unas boinas que... Yo he hablado con gente, desde personas de mi barrio que tienen 80 años, que de niña le veían, que como muy elegante, siempre muy sonriente, ya sabes que los niños le llamaban loca, loca, tal, y bueno, mucha gente decía, oye, niños, tal, o sea, le defendía porque era una mujer que no solo no hacía daño a nadie, sino que su presencia era una maravilla.
Un viaje de regreso a finales de los años 70, en otra producción bilbaína que seguro nos depara risas y emoción.
Es que ricasco, Asier, pues seguimos hablando de la Aztenagusia ya para ir finalizando este informativo, y es que quien también va a estar presente pues durante las fiestas va a ser la Banda Municipal de Música de Bilbao, que va a ofrecer 11 conciertos durante las próximas fiestas de Aztenagusia de la capital vizcaína, entre ellas actuaciones con el grupo Sorotan Bele y también con Abraham Cupeiro. Como es habitual, la formación bilbaína protagonizará en el kiosco del Arenal un ciclo de 8 conciertos del 17 al 24 de agosto, siempre a las 12 del mediodía, con un repertorio de pasodobles, zarzuelas, clásicos y colaboraciones especiales también con Chistus Gaitas y Dancharis, según explicaba hoy el ayuntamiento. Y antes de despedirnos, toca conocer ahora la información bursátil.
BBVA patrocina la información bursátil que les ofrecemos a continuación.
El mundo va muy rápido. Invierte mejor con alguien que no lo pierda de vista. Si quieres ir un paso por delante, los expertos de BBVA te ayudan a tomar tus decisiones de inversión. BBVA, creando oportunidades.
El renovado ímpetu alcista de ayer da paso hoy a una mayor contención en los movimientos de la bolsa. Los inversores vigilan la bajada en los intereses de la deuda. Los principales índices tantean máximos, mientras que el IBEX choca de nuevo con los 14.400 puntos y sobre todo con el correctivo otorgado a Naturgy.
No hace falta llegar a la luna para dar un paso que lo cambie todo. Trae tu fondo de inversión a BBVA y llévate un 2% de bonificación sobre el importe traspasado. Un pequeño paso para ti, un gran salto para tu futuro. Entra en bbva.es y da el paso.
Pues con ellos, con Sorotan Bele, nos vamos a despedir hoy. Ya saben que van a actuar junto con la Banda Municipal de Música de Bilbao durante esta Aztenagusia. Nos volvemos a escuchar mañana. Gracias por estar ahí, agur.
Arratsaldeonetan, zerbait aurkeztekotan, jende honen aurrean, hemendik ateratzeko, kanta berri bat on bat, zuek ez aspertzeko, arratsaldeonetan, honetan, honetan, honetan.